Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Muy buenas, hola Dieter.
Bueno. Pablo Planas, Barcelona, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
A ver, atención porque nos tiene que explicar Pablo Planas que el separatismo en Cataluña le ha declarado la guerra al canapé. Como lo oís, al canapé. Explícanos esto, Pablo.
¿No se escribe con K o qué?
Espérate. ¿Por qué, Pablo?
Bueno, esto ha sido una audacia de Quim Torra, que para apoyar la huelga de hambre de los 4 presos de Puigdemont en Lledoners, que ha decidido que a partir de ahora en los actos oficiales de la Generalidad no se sirve comida, ninguna clase de comida. No estamos con recortes ni paliando, ¿verdad?, las dificultades económicas de la Generalidad, sino mostrando la solidaridad con estos presos. Una solidaridad que además el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución, pues tendrá un hito destacado. Ese día los diputados de Junts per Cataluña, per Puigdemont, piensan hacer ayuno completo, 24 horas.
Oye, estás provocando la expectación en esta tertulia porque todos me piden la palabra para preguntar a Pablo Planas. A ver.
No, Pablo, que yo tenía una tesis que a lo mejor, teniendo en cuenta las cosas que se dicen, no se permite comer, no vaya a ser que se vomite.
También pudiera ser, pero tienen ciertamente una relación enfermiza con la comida los separatistas. El año pasado, por estas fechas, en las vísperas de Navidad, también se declararon, hicieron ayunos por relevos. Entraban a las 8 de la tarde y si podían aguantar un día, si no, pues se iban, y eso pues duró un par de semanas. Ahora parece que la operación es parecida. Lo que, claro, los restauradores por la República están inquietos porque se acaban las cenas.
Pero restauradores, no de la restauración política, sino de la restauración de la que cobras. Porque claro, si esto se extiende... Mario.
No, yo no quiero preguntar a Pablo. Yo lo que quiero es dar las gracias a Pablo. Porque de verdad...
¿A nuestro Pablo?
Sí. Os digo que es uno de los mejores cronistas políticos que hay en España. Cronistas políticos, ya no estoy hablando de articulistas, de cronista político. Y luego tiene la crónica política y luego tiene el artículo. Y en el artículo escribe con aventones. Escribe, es la riada. La riada, la traca final. Y de verdad recomiendo las crónicas, el trabajo excepcional de Planas en Libertad Digital. Sabéis, el que me escuche, que no soy yo muy dado a estas presentaciones y a estos elogios de José Luis Moreno, pero es que esto es verdad.
Pues muchas gracias, estoy conmocionado.
Y hay que decir...
Devuelve el canapé, Pablo.
Por ejemplo, leer el artículo que llevamos ahora en Libertad Digital, que se titula Gracias, Dani Mateo. Leedlo, porque explica tanto de lo que está sucediendo en España. Y son, ¿qué has hecho ahí? ¿500 palabras, Pablo?
Sí, no las he contado, pero sí, por ahí.
Oye, Planas, ¿crees que esto se puede extender estas Navidades? Lo digo porque han empezado por un acto de la comunidad judía con ocasión del Hanukkah y han dicho, pues aquí no hay canapés. Pero hombre, yo creo que no sería ético y moral que el 24 de diciembre esta gente hiciera comilona en casa.
Vamos a ver, para el día 20 y el día 21, que coincidiría en teoría con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, están preparando o están incitando en las redes sociales a una huelga general y a bloquear Cataluña, en fin, con el estilo de los chalecos amarillos, es decir, tomando las infraestructuras, cortando carreteras, etcétera. Y veremos a ver el día 24, porque, claro, faltan 2 semanas, vamos a ver cuánto aguantan los huelguistas, los médicos del equipo de cabecera, que son varios médicos, alertan de que, en fin, 2 semanas, a lo sumo 3, pues no se pone en riesgo, en fin, la salud física de las personas que se declaran en, que hacen este tipo de experiencias dietéticas. Pero vamos a ver qué ocurre. Yo me extrañaría mucho que en Navidad no se consumieran por las tradicionales butifarras y los finos turrones y ese tipo de cosas a las que además el nacionalismo es muy afecto. Tened en cuenta que hasta hace unas nada, hace dos días, a pesar de la situación terrible de represión y de la emergencia humanitaria en Cataluña, pues estaba el presidente vendiendo botellas de ratafía, de licor de hierbas.
Ah, es verdad. Viene, pero vamos a volver, un poquito.
Bueno, y Rufián y Tardá, como sigan ayudando, van a acabar en el Campeonato Nacional de Sumo de Japón. Porque desde que han llegado a Madrid.
Árbitro Junqueras.
Han comido, sí, desayunan por la mañana. Butifar. ¿Qué me cuentas?
Que vamos a volver a la clandestinidad. Hombre, vamos a volver a la clandestinidad, Pablo, porque claro, yo creo que en todos estos eventos que hacemos todos, y todos nos ponemos como el tenazas.
No, como pero Junqueras, claro, no te pones tú.
No, hombre, pero digo, pero yo como
no
bien...
No tienes estómago,
digo. Yo como bien, y además uno pone la mesa y está pues ahí, que si tienes un poquito por aquí, otro por allá, un poquito marisquito, un poquito de carne, pues yo creo que vamos a volver a la clandestinidad y se hará como los famosos cuando tienen una exclusiva, que dicen, Mario, el móvil déjalo fuera,
sí,
no vaya a ser que te hagas un selfie, lo cuelgues tú en tu red social y digas, aquí cenando con el Tito presidente del PDCAT. Y digan, pero bueno, ¿y este tío cómo tenía tanta solidaridad con ese pedazo mariscada que se han hecho? Yo creo que volvemos a la clandestinidad, Pablo, o los restauradores Perla Independencia, que decías tú, van a la quiebra.
Bueno, lo de volver a la clandestinidad tampoco estamos tan lejos, lo tenemos fácil, más con las cosas que decimos, me refiero que, vaya, que los límites del humor del separatismo no los tiene nada claros, por ejemplo, pero se pone de los nervios cuando alguien hace una broma con la huelga de hambre, pero verdaderamente de los nervios, o sea, se crispan, ¿eh? Y nada que ver con esa imagen de simpatía.
Sí, sobre eso no se puede hacer bromas, anda, en serio, ¿no? En Polonia, en TV3, no hacen bromas sobre la huelga de hambre.
Hombre, sí, van a hacer buenas sorpresas, que ahí se hunde el misterio. No,
ah, no, como a mí me han enseñado que en Cataluña se puede hacer bromas de todo, incluida la bandera de España, no como en el resto del país, que somos unos trogloditas. En fin, Planas, esta no cuenta, ¿eh? O sea, que te llamemos para que te haga la pelota a Mario Noya, esta vez es menos curro, ¿eh?
Llamadme más veces si queréis.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo.
No he dado la pista del enigma de Nuria Richard, lo tenemos. Atención, porque ha habido varias pistas, ¿eh? Ha habido varias pistas y el primero que acierte es el que gana.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es la última moda. Una prenda de vestir que tiene más de prenda, por lo bien que prende todo lo que pilla por delante, que de otra cosa. Una prenda que lo mismo te sirve para cambiar una rueda en medio de la autopista que para lanzarla a tomar por...
¡Qué facilito! Usted que es oyente y está pegado a la actualidad, al arroba en Twitter, no sé qué, en el Facebook, la paloma mensajera, el teléfono, como quiera, se pone en contacto con nosotros. Oye, yo lo decía en serio al empezar el programa, que Mario, tú me conoces, yo no soy de alarmismos ni de exageraciones, trato de quedarme siempre un punto por debajo y luego si te puedo frenar a ti, mejor. Pero a mí lo de ayer me preocupó, porque eso de que volvamos, y además que no lo tenemos tan lejos en el tiempo, a no aceptar resultados de las elecciones y a dar por bueno el tratar de ganar en las calles lo que se ha perdido en las urnas, a mí eso me preocupa, sobre todo porque la respuesta
pero
fue...
Tú tirabas a la República, no hay falta tirar a la República, hay que tirar al... tremendo año 2004.
Sí, pero
no, el de la República es clavado.
Sí, sí, clavado. Pero eso te lo tiene que contar tu bisabuelo si está vivo.
Sí, bueno, es nosotros.
Que lo otro ha pasado hace 14 años.
Contarlo nosotros.
No tan así, porque lo del 2004 fue 2003 y 2004 una cosa previa de calentamiento de la calle, de llegar hasta el último momento y que encima se juntó con aquel día fatídico horrible de los atentados.
No.
Eso era lo mismo, pero no tenía tantos paralelismos históricos del no pasarán,
sí,
de una sede un día, del no pasarán a la calle al día siguiente.
Entiendo.
Pero es que
Entiendo, pero Dieter, desde el Prestige, desde el Prestige.
Por eso.
Los cercos a las sedes sí que han estado a la
hora. Sí, y el estiércol que les tiraron, y el cordón sanitario, exacto, y el calentar la calle, y la guerra, no la guerra. Exacto. 11M,
ahora,
2004.
El drama que tiene España, y lo hemos dicho en alguna ocasión ya aquí, es que, fíjate, siempre se habla del peligro de la derecha, y aquí lo que sucede es que los que ponen en peligro las instituciones siempre que pierden unas elecciones es la izquierda.
Es la izquierda, siempre.
Es que es la izquierda. No sé si nos acordamos de la campaña del Doberman el escritor Delgado diciendo que iban a ganar las elecciones los herederos de los que asesinaron a García Lorca. Operaciones para quitar de en medio al vencedor de unas elecciones, operaciones políticas de calado para quitarle de en medio, para deslegitimar los resultados de esas elecciones y demás.
Pero con todo y con eso, yo, como lo que estoy viendo ahora mismo, creo que no habíamos llegado a este nivel
desde aquella época.
Desde entonces. Yo, como lo que estamos viendo ahora, porque yo me he hecho la siguiente reflexión, Juan Pablo. Si esto sucede con unas elecciones en Andalucía para echar a Susana Díaz, que al fin y al cabo es Susana Díaz, dicen, bueno, pero es que esta es Susana, esta es de derechas comparado.
Porque ellos ven que es extrapolable.
Sí, pero digo, si esto sucede en este caso en concreto, en el momento en el que se convoquen unas elecciones, como el resultado fuera que se saca a los de la moción de censura para meter a lo que llaman las tres derechas, ojo, ¿eh? Ojo,
y la tremenda responsabilidad de los medios hoy.
Bueno.
He cogido un car to go de estos para moverme a media tarde y en Radio Madrid, en la SER, han entrevistado a un miembro de Vox, lo de los diccionarios, para decirle que cómo estaba viviendo la emergencia de Vox.
No hace falta, te hace de un partido que ayer lo publicó el ABC.
El
ABC lo publicó ayer,
sí,
cuidado.
Sí,
vale.
Pero le estaban preguntando y el señor impecable, el de diccionarios,
¿sí?
Vox,
anda.
Más catalán que las butifarras, sí. O eso me parecía a mí, escuchándole, sí, impecable, sí. Diciendo, bueno, no, nosotros estamos aquí a vender diccionarios, pero, ¿y usted qué le parece que una marca asociada a la cultura ahora esté asociada con todo lo contrario en la SER?
Ya, pero,
en las, no,
Mario,
no, ya
pero,
no, es que es,
no, pero
se
vamos,
está legitimando,
pero vamos a, sí.
Legitimando,
pues si estamos
legitimando
de acuerdo,
las,
lo, pero vamos al, para, sí, pero vamos al paralelismo que estaba lanzando Dieter, porque a mí me parece especialmente delicado lo que está ocurriendo. Se le ha intentado colocar y colgar una especie de cartel de fascista a toda persona que en España pensara en unos términos liberales conservadores, que no creyera que la Constitución es un papel con el que te puedes limpiar determinada parte del cuerpo, que defendiera la patria, que defendiera España, que defendiera la unidad de España, que defendiera las víctimas del terrorismo. Todos eran fascistas. Todos eran contrarios a la democracia. ¿Según quién? Oye, según una determinada cadena que se llama La Sexta, según los tertulianos que llevaban y según unas consignas lanzadas ¿por quién? Por extremistas de izquierdas. Y no estoy metiendo en extremistas de izquierdas exclusivamente a Podemos. Es decir, el partido que pacta con extremistas de izquierdas, lo siento muchísimo, pasa a ser extremista de izquierdas. Especialmente cuando les concedes todo lo que te piden. Si te lo pide un golpista, tú eres el responsable directo. Esto en teoría penal se llama cooperador necesario. Y el cooperador necesario tiene en las penas la misma condena, la misma pena que el autor material. Por lo tanto, lo siento mucho, yo no voy a desafiar la teoría penal. Eso que lo hagan los golpistas. El Partido Socialista ha entrado en una senda que no es democrática. Hemos visto los mensajes, lanzamientos, llamadas, incitaciones al odio por parte de Podemos. Pero es que quien lo está respaldando, hablando de que hay que hacer un cordón sanitario, es el Partido Socialista. Lo ha hecho Carmen Calvo, vamos a decir nombres. Lo ha hecho Luis Planas Puchades, dos ministros. Han dicho directamente que no es un partido constitucional, Vox, y que por lo tanto que hay que hacerle un cordón sanitario. Pero ¿quién es usted, señora Carmen Calvo, que está pactando con todos los golpistas, con proetarras, que está pactando con podemitas, con comunistas, que está pactando con gente que defienda a los ocupas, que está pactando con gente que tiene los votos proetarras? ¿Quién es usted para llamar anticonstitucional a nadie? Luis Planas Puchades, ¿quién es usted metido en el escándalo de Geolit en Andalucía? Una compañía que compró suelo y lo acabó vendiendo de una forma desastrosa y nos acaban de empaquetar a todos los españoles las deudas de esa compañía trasladándoselo a la Diputación. ¿Ha dado alguna explicación, Luis Planas Puchades? Un señor que tiene en su cuenta una cifra absolutamente ridícula después de haber pasado por todos los cargos europeos. No sé, ¿nos puede dar una explicación de cómo desaparece y se evapora el dinero? Mira, todos ellos están pactando con lo peor que pueda haber y con lo que desafía la Constitución y desafía a España. Y hablan de que los otros, Vox, que son inconstitucionales. Yo solamente me encantaría escuchar alguna vez de todos ellos y de toda la sarta de insultos que están soltando una sola medida inconstitucional de las que lleva Vox en su programa. Una. Estoy esperando a que citen una en la que puedan decir estos señores han pedido, yo qué sé, ¿sabes? La expulsión a mazazos de los inmigrantes. No es verdad. Piden la inmigración legal, defienden la legal y rechazan la ilegal. Dicen, no sé, van en contra de los musulmanes. No es verdad. El punto que aparece es eliminación de las mezquitas fundamentalistas que divulgan la yihad. ¿Alguno queremos las mezquitas fundamentalistas que divulgan la yihad y que defienden pegar a las mujeres? ¿Las queremos en territorio español? ¿Son legales? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Vox que es inconstitucional? Es decir, todos ellos son responsables de una incitación al odio que es clavada a lo que ocurrió en 1933.
A mí me estremece el discurso que escuché de Pablo Iglesias el pasado domingo en el especial que hicimos aquí en el radio. Me estremece cómo se manifiesta Pablo Iglesias abiertamente antidemocrático ante un resultado en el que las elecciones le dicen lo contrario a lo que él quiere escuchar. Y yo creo que a la izquierda en Andalucía, a la izquierda en España, y ya hemos empezado por Andalucía, le ha sorprendido la indignación. Aquello que decía Pablo Iglesias y de lo que se enorgullecía Pablo Iglesias cuando él capitalizaba el movimiento de la indignación, que era el miedo ha cambiado de bando, y él eso lo llevaba muy a gala. Bueno, pues evidentemente, o sea, ahora mismo la indignación ha cambiado de bando. La indignación la manifiestan muchos españoles abiertamente contra lo que han visto que es capaz de hacer después de 40 años en Andalucía el socialismo y después de 4 o 5 Podemos apoyando al Partido Socialista. Las 400.000 personas que han votado a Vox no son fascistas, no han aparecido fascistas en Andalucía debajo de las piedras. El fenómeno de Vox no es un fenómeno ideológico, como yo creo que es más bien pragmático. Es sobre todo pragmático. La gente está hasta las narices de ver lo mismo y tal, y quieren probar cosas nuevas. Y ante un discurso novedoso, algo que te suena bien, algo que sobre todo, con lo que sobre todo tú estás de acuerdo, que es la defensa de la unidad nacional, entre otras muchas cosas, la gente deposita su confianza en un valor de refugio con lo que ellos se sienten más cómodos. Hoy, a mí particularmente, de verdad, me ha estremecido la enorme asimetría con la que es capaz de analizar el gobierno lo que es un partido constitucionalista de uno que no lo es.
Bueno,
lo de Dolores tenemos, Delgado...
Tenemos el momento Ábalos. Sandra León, que el momento Ábalos necesito la parte más extensa del ministro de Fomento y también portavoz. Es el corte número 12. Cuando le preguntan en la rueda de prensa, hoy haciendo de portavoz del Partido Socialista... oiga, vamos a ver, que usted está hablando de inconstitucionalistas, anticonstitucionalistas, para referirse a Vox.
Y mire usted lo que tiene en Cataluña.
Y Bildu, y acato por imperativo legal la constitución de Esquerra y tal. Respuesta de Ábalos.
Usted ha dicho, o ha venido a decir, que un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox no era muy normal porque Vox no respeta el marco constitucional, es anticonstitucional, venía a decir. También le ha dicho que los independentistas lo son y ustedes se arroparon a ellos para gobernar. ¿Continúan siendo válidos estos votos para gobernar en España?
Mire, si nos empeñamos en insistir para darle crédito a las cosas, pueden seguir insistiendo. Pero yo me he cansado en esta tribuna y en muchas otras de decir que nosotros no pactamos nada con los independentistas. Y hasta hoy nadie ha sido capaz de dar un solo detalle o una demostración de eso. Le encanta decirlo, siga. Pero es falso. Hemos escuchado en todo este tiempo tratando de buscar algún elemento de negociación, que si los presos, los indultos, no sé qué, todo claramente mentira. Pero evidentemente tampoco he dicho yo que Vox sea anticonstitucional. Como no digo que otras formaciones lo sean, aunque sus contenidos, yo he dicho claramente que no comparte los valores constitucionales. Y además es que lo tengo escrito. Pero es distinto los valores constitucionales de la Constitución, porque he insistido que la Constitución no es el articulado, sino los valores que la amparan. Y en ese sentido, hombre, todo lo que tiene representación parlamentaria es constitucional. ¿Por qué? Porque se mueve dentro de los márgenes de la Constitución. Otra cosa distinta, como ocurre con los independentistas, ahí están en el Congreso. Sin embargo, yo creo que van contra la Constitución, contra el espíritu constitucional, porque niegan la unidad territorial de España. Y eso es un elemento constitucional fundamental.
Bueno, ahora el gobierno y el Partido Socialista trata de convencernos de que Pedro Sánchez no ha negociado nada con estos partidos, con los separatistas catalanes, con Bildu y con Podemos, para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y para que se mantenga como presidente del gobierno. Negociar nada, ha dicho Mario, lo has escuchado Ábalos, ¿no? negociar nada, Carlos Cuesta. ¿También lo has escuchado?
Sí, ¿me dejas decir un titular?
No, porque se te cuela Isabel Celá.
Seguimos haciendo una llamada importante para que entren a negociar los presupuestos. La negociación presupuestaria avanza, pero ciertamente queremos hacer una llamada a la política y a la responsabilidad de aquellas fuerzas independentistas catalanas.
Y dirá Ábalos, sí, le he escuchado Frinder, pero ya he dicho que negociar los presupuestos no es negociar políticas. Simplemente estamos negociando bienestar para los ciudadanos. ¿Se imagina el señor Ábalos que algún miembro de su gobierno hubiera dado por asumido tanto el pacto y la negociación del PSOE con Podemos, los separatistas y con Bildu, que hubiera llegado a decir que el gobierno no tiene 84 diputados, sino que tiene todos los diputados de la moción de censura, incluidos los de Esquerra, los del Bildu, los del PDeCAT y los de Podemos? ¿Se imagina que alguien del gobierno hubiera dicho que el PSOE no tiene 84, tiene los de la moción de censura?
No somos 84, somos más. Somos los de la moción de censura, tenemos una mayoría absoluta en el Congreso.
Pero no, aquí no.
Oye, 24 de septiembre de este año, Pedro Sánchez exhibió directamente la consulta canadiense y dijo literalmente que Quebec, la consulta de Quebec, es un ejemplo de la política que puede buscar soluciones y se lo ofreció a los catalanes. ¿Esto tampoco forma parte de las cesiones a los independentistas? Tampoco. El acercamiento de los presos a Lledoners, están en Lledoners, ¿verdad? A lo mejor el señor Ábalos me desmiente. Vamos a abrirle los micrófonos a ver si quiere llamar. ¿Están en Lledoners o están en Disneylandia? ¿Dónde están? Están en Lledoners, ¿verdad? ¿Se les ha ofrecido una consulta para resquebrajar España? ¿Sí o no? Se les ha ofrecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo?
Lo que se está haciendo con la abogacía de
efectivamente,
lo que se ha querido hacer con Llarena. En fin, todo esto. El drama de España es el PSOE. Totalmente. El drama de España es el PSOE. De hecho, Ciudadanos está jugando a hacer una cosa que puede ser coherente con su proyecto de señores. Necesitamos una gross coalición en España. Vamos a juntar a todos los partidarios de políticas sensatas, centradas y demás. Y hace ese llamamiento al PP y al PSOE. Pero es que ese PSOE no existe.
Pero, ojo,
es que ese PSOE,
ojo,
no existe.
Albert Rivera hace un mes fue el primero que dijo: el PSOE ha dejado de ser constitucionalista, claro. Señor Partido Socialista, cuando
es
vuelvan,
no
ustedes,
existe.
Les estaremos aquí esperando.
Entonces,
¿Cómo puedes pactar en Andalucía con el mismo al que le has pedido que aplique un 155 con toda la razón del mundo? Porque es un desmadre y es un atentado
permanente. ¿Crees que Ciudadanos está pactando con el PSOE?
No, pero aparte, se ha ofrecido. Pero aparte, vamos a ver, Andalucía. Vamos a ver. Ciudadanos ha pedido al PP que cambie a sus gobernantes en comunidades autónomas, a gobernantes en La Rioja, en Castilla y León, en Murcia, las que ha liado con las que
han liado
al Partido Popular, etcétera. Y siempre, y en Madrid, y siempre ha dicho que era porque toca regenerar la política. Y en alguna ocasión, en Castilla y León le decían: ¿qué problema hay aquí? El tiempo. O sea, no podías decirle: les tengo empurados con un caso de corrupción.
El clima, ¿no? El clima.
Decían. Es que hay que regenerar. Rajoy, todo el mundo ha dicho: a Rajoy le pasó la realidad por encima en una campana neumática. ¿No se enteraba de verdad lo que venía? ¿Le veis la cara esos días a Albert Rivera? Porque Rivera decía: madre, tengo que dar este paso porque es que no puedo hacer otra. Y casi suplicaba al PP: oye, que esto va en serio, moverlo, que si no viene la moción de censura. Y en Andalucía vais a tragar. Y en Andalucía vais a tragar.
Pero
en Andalucía, Mario, que es donde hasta el votante socialista se ha quedado en casa.
Bueno, alguno no se ha quedado en casa. Uno ha cambiado el voto.
Juan Pablo, vamos a ver, uno de los problemas que no es capaz de ver el Partido Socialista y tampoco es capaz de ver Podemos, ellos hacen un análisis que a mí me parece enormemente equivocado. Y es que como consecuencia de la radicalización del Partido Popular y de Ciudadanos ha aparecido Vox. Y no es así, es justo lo contrario. Es que precisamente ha habido un espacio ideológico que han dejado libre tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que ha cogido otro partido político. Porque en política no existe el espacio vacío. En la política, en cuanto tú dejas un hueco, viene otro y te lo ocupa directamente. Es así, no existe el espacio vacío. A mí particularmente, la sensación que me da es que la gente, muchos españoles, ya están empezando a no creerse y a dudar de todo lo que les está contando una parte de la izquierda. Pero no el Partido Socialista, porque el Partido Socialista en España no forma parte ya de la izquierda tradicional, no es el Partido Socialista clásico que todos entendemos. Si tú ves una entrevista hoy de Alfonso Guerra, tú lees una entrevista a Alfonso Guerra, dices, Dios mío,
este pues señor... Felipe González.
¿Este señor de qué partido político es?
Ha dicho que dónde está el peligro.
Que les está, le preguntan a Alfonso Guerra, oiga, ¿usted ha visto que le han escupido a Borrell en el Congreso? Y dice, no, no, lo que no he visto es que el presidente o el líder del Partido Socialista salga a criminalizar esto que han hecho ahí. La gente ya no se lo cree. Y de la misma manera que hay muchos que en otros muchos países han empezado a no comprar el discurso de la dictadura de lo políticamente correcto, en España empieza a suceder lo mismo. Y en España hay muchas personas que vienen manteniendo un discurso que es políticamente incorrecto, y en esta casa Federico Jiménez Los Santos mantiene un discurso políticamente incorrecto en el que dice lo que piensa de las personas que lo piensan. Y eso en España, en la política, ya no existe.
Pero mira,
y Santiago Abascal lo que viene es a decir, ¿usted qué me va a contar a mí de la ley de violencia de género? Vamos a ver. ¿Usted qué pasa? ¿Que no ha visto la asimetría? Yo se la voy a contar. La asimetría que hay entre el hombre y la mujer. Yo se la voy a contar. Y yo se la voy a explicar. Y hay muchas personas que se están empezando a dar cuenta de eso y que están hasta las narices de escuchar siempre lo mismo en una dictadura silenciosa como es esa.
Porque,
de política.
Porque es una barbaridad la ley de violencia de género. Entonces, vamos a decirlo claramente, o sea, el que quiera que lo diga, el que no quiera que lo piense, y el que piense lo contrario, perfecto, me parece maravilloso que lo diga.
Lo que dice Carlos es que están a favor del maltrato de la mujer.
La ley de violencia de género, que no hay, yo no conozco a nadie que esté a favor de la violencia, ni de género, ni de no género, no conozco a nadie, bueno sí, a Otegi posiblemente, pero del resto, de gente normal no conozco a nadie, pero la ley de violencia de género lo que lleva es directamente la conversión del hombre en un presunto culpable, uh-huh. Y no es un término mío, es que aparece la presunción de culpabilidad, entonces yo me pregunto, ¿por qué por haber nacido hombre yo tengo que ser presunto culpable? O sea, eso es una barbaridad jurídica. El que quiera que lo diga, el que no, pues mira, perfecto, cada cual a lo suyo. Pero a lo que voy, que a mí es una cuestión que me preocupa mucho, y es que de verdad que ya ni tan siquiera quiero estar en el discurso de vamos a intentar justificar que pensar de derechas es constitucional. Es que no me da la gana justificarlo. O sea, lo que está ocurriendo en España es que hay una extrema izquierda que se ha zampado a una izquierda, y en estos momentos lo predominante es la extrema izquierda, que está llamando a la violencia en las calles. Entonces nosotros no tenemos, o yo en primera persona, o Vox, o el PP, no tiene por qué justificarse de nada. Quienes están incumpliendo en estos momentos las reglas de convivencia pacífica es la izquierda. Quienes están llamando a apedrear los portales es la izquierda. Quien está diciendo que aquel que no piense como ellos está fuera del marco político son ellos. Quienes plantean una dictadura de la opinión, una dictadura de actuación, una dictadura del voto son ellos, es la izquierda. Quienes no aceptan los resultados electorales son ellos, no es la derecha. Entonces, aquí yo, literalmente, es que no quiero ni justificarme. O sea, los antidemócratas son los que han pretendido darnos sistemáticamente carnes de demócrata. Sistemáticamente. Y, bueno, no sé, les podríamos dar una dirección postal en el Congo para que envíen los carnes de demócrata. Porque lo que están demostrando es que no saben ni creen en la democracia. Ni la conocen. Exactamente igual que pasó en el 33. Y acabaron montando un golpe de Estado que pasó en el 34 desde Asturias hasta Cataluña.
No, bueno, sí es cierto que en eso sí que son herederos de esa república, la república realmente existente que hubo en España, que fue una república liberticida y constitucionalmente liberticida. Es decir, ese fue un régimen montado para someter a media España. Las manifestaciones, vamos a ver, las manifestaciones de ayer, asediando sedes de la soberanía popular, es de manual lo que es eso, ¿vale? Y ¿qué se pretende? Invalidar unos resultados electorales y protestas frente a un parlamento. Fijaos lo grave que es eso, ¿vale? Y la dialéctica que se está escuchando casi ya de puños y pistolas no la está soltando la derecha. Y los que están haciendo, llamando al antifascismo militante, el único antifascismo militante que he conocido en España es la organización terrorista ETA. La de los tiros en la nuca, la de las bombas en ciudades, la de ETA, la de Otegi, la que secuestraba a Miguel Ángel Blanco y le pegaba un tiro en un bosque o cometía en un zulo a José Antonio Ortega Lara. El antifascismo militante era el que pintaba los caballos a la familia Abascal, como los nazis, exactamente igual. Y mirad, por razones... El que me conozca lo sabe, que a mí los ejemplos, cuando la reduzcus a Hitler y demás, me sacan de quicio. Pero es que esto es de manual. Pintar animales marcarlos, como hacían los nazis, etcétera.
Ayer Santiago Abascal en este programa le mandó un mensaje a Pablo Iglesias y le dijo: todo lo que pase a alguien de Vox, te vamos a responsabilizar a ti por lo que has hecho con tu discurso el domingo. Hoy le ha respondido Pablo Iglesias, creo que ha sido en Antena 3, en un discurso que firmaría el mismo Konrad Adenauer o estos grandes oradores. Escuchemos, por favor, porque es elevar el nivel de la política española.
Bueno, espero que no me haga responsable también de las hemorroides que pueda tener. Ya solo faltaría que Pablo Iglesias sea el responsable de que el señor Abascal tenga hemorroides o que tenga cualquier problema de salud. Le deseo lo mejor de salud a él y a su familia, y muy orgulloso de esos estudiantes antifascistas que en muchas ciudades andaluzas han dicho futuro.
Estás igual de orgulloso de esos estudiantes antifascistas que se comportan como fascistas, estás igual de orgulloso que los estudiantes antifascistas que pegaban palizas a los policías a las puertas del Parlamento. Eres eso, ese eres, Pablo Iglesias. Exactamente eso eres.
Pero si este es el personaje eres, que dijo que había que ir de cacería a por los tertulianos fachas que andaban en las televisiones de derechas. Pero si es que yo no sé qué nos sorprendemos. Este señor ha practicado el discurso del odio desde que comenzó. Tiene este señor, por llamarle algo, tiene una frase hablando de la huelga general y dijo: para mí la huelga general es una guerrilla. Dijo él literalmente, sic. Y dijo: y a mí no me gusta ir sin mi Kalashnikov. Este personaje. O sea, Pablo Iglesias ha practicado, masticado y escupido el discurso del odio desde que comenzó. Este es el personaje que aseguraba que ETA, una banda terrorista con casi 900 muertes a la espalda, ETA había descubierto que en el régimen constitucional no se podían conseguir determinadas cosas y determinados derechos a través de la legalidad. Esa frase es de este personaje, delante de proetarras, de los cuales él decía, Sabino Cuadra, entre ellos, decía que se sentía muy orgulloso de ellos. Este señor estaba en una red de contactos en Herrera y le cazó la Guardia Civil porque su móvil estaba en la red de contactos de los proetarras. A este señor. ¿Pero qué nos sorprendemos? Este señor ha estado siempre dentro del discurso del odio. Este señor justifica y se ampara y absorbe fondos de dictaduras. Y le da lo mismo, y lo dijo él en otra intervención, no voy a ser yo el único imbécil que no se beneficie de esto. Y se refería a la teocracia iraní que cuelga a los homosexuales de grúas para exhibirlos. Y luego viene aquí a darnos lecciones de respeto a los homosexuales. Este personaje es el que dijo aquello de la azotaría hasta que sangrara a una mujer. No ha pedido ni medio perdón por ello. Y habla de violencia de género. Y este personaje es el que va diciendo que a cualquier persona que se haya ganado un patrimonio, un ahorro, haya invertido en vivienda, se lo tiene que quitar. Mientras él está viviendo en una VPO robada a la gente pobre. Bueno, entonces, no, ese es este personaje, hasta que se marchó a la Navata con el dinero pagado por sus militantes. Carlos, este es un personaje.
Este personaje cada día tiene menos predicamento. Y en cada una de las convocatorias electorales que hemos vivido en los últimos años, y hemos vivido varias, empezó unas generales perdiendo 1 millón de votos cuando se presentó con Izquierda Unida. Fuimos a unas elecciones en Cataluña, qué batacazo se dio. Ahora estamos en Andalucía, se ha dejado Teresa Rodríguez 300.000 votos. Cada vez que,
vale, pero que abre la boca, cada palabra que pronuncia, lo que pierden en las urnas, que no ganen en la calle lo que pierden en las urnas.
No, claro.
Y fijaos, es que estamos en la situación escandalosa.
Ayer me parecieron muchas personas las que...
Las imágenes de Granada eran muy multitudinarias.
Para sembrar el miedo en la calle ya no hace falta tener muchos votos.
¿Visteis El País de nuevo? ¿Visteis El País de nuevo? ¿Visteis Al País hacer exactamente lo mismo que hicieron
al
en
país,
2004?
¿Te refieres al periódico?
Al diario El País. ¿Visteis Al País? ¿Cómo? Llaman a la gente.
Que sí, hombre, que sí. Unos hacen el llamamiento directo a la violencia, pero otros están justificando que hay que expulsarlos del campo político. Los mismos que nunca jamás han pedido que se expulse a Esquerra, a la CUP, a PDeCAT, a Herri Batasuna, a Bildu,
el drama que
a
tiene
Sortu.
España.
¿Cuándo han pedido esta gente que sean expulsados de la política? ¿Cuándo? Nunca.
Dolores
nunca.
Delgado, la ministra de Justicia, te responde, Carlos Cuesta.
Hasta ahora, todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser, todos los que están en el arco parlamentario, en el Congreso y en el Senado. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución.
Claro, la Cantezano no rechaza partes. Pide cambiarlas a través de los medios que recoge la propia Constitución.
Ya, pero
no,
es que aunque rechazaras partes...
Pero que el Partido Socialista ha pedido incluir como derecho reconocido el derecho a la vivienda. Sí. No está recogido en la Constitución.
El Partido Socialista, Pedro Sánchez, ayer por la noche pidió revisar la Constitución para mirar lo de la inviolabilidad del rey.
Eso no le convierte
a Pedro Sánchez en alguien que quiera quemar la Constitución, cosa que se hace en algunos programas en Cataluña de TV3. Eso no te convierte. O sea, que lo ha explicado muchas veces Santiago Abascal. Y yo, mira, de Vox se pueden decir muchas cosas, tiene muchas virtudes y también tiene sus defectos, como todos los partidos políticos. Pero lo que no se puede hacer es engañar a la opinión pública. Santiago Abascal ha explicado que, esencialmente, lo que le diferencia de los independentistas es que él respeta la Constitución. Total. Para si se puede algún día, en el marco de los procedimientos que están reglados, cambiar la Constitución para eliminar las autonomías. Claro. Eso es lo que lleva él, lo que explican ellos. Lo que no pretenden es subvertir el régimen constitucional a través de un golpe de Estado. Eso es lo que les diferencia a unos de otros.
Es que ahora mismo hay partidos que no es que sean ya anticonstitucionales, porque ser anticonstitucional es ir contra el espíritu de la Constitución, que diría Ábalos. Pero el espíritu de la Constitución, claro, ponte a definir lo que es el espíritu de la Constitución. El espíritu de la Constitución en un país, en una democracia, es eso, sostener las libertades de la comunidad política que está ordenada por esa Constitución.
Quim Torra, ¿vale? PDCAT. La Constitución es una prisión para la libertad y la capacidad de decisión.
Claro. Gabriel Rufián, señor respeta la Constitución está auspiciada suscrita por fascistas.
Estos son anticonstitucionales porque van contra la Constitución.
De hecho, la tienen que acatar por imperativo legal.
Abascal puede decir, yo quiero organizar España de otra manera. Pero como no está diciendo, y eso pasa por quitar derechos políticos a la gente, no es anticonstitucional. Es que estos no es que sean anticonstitucionales, es que son inconstitucionales. Por eso están en el trullo, algunos de ellos. Por eso están en el trullo, porque están subvirtiendo el orden constitucional. Dicho esto, el enemigo es claro de la democracia en España ahora mismo y del Estado de Derecho. Es que esto no son palabras mayores, no son unas maneras histriónicas de expresarse. Es que hay un golpe de Estado en curso. Y el presidente del gobierno está ahí por golpistas en ejercicio. ¿Vale?
Y lo que le han pedido a cambio para estar es levantar la barrera a ese golpe.
Están contra eso, declaradamente, son el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Por desgracia, no se puede contar al PSOE ahora mismo ahí. Manuel Valls tendría que tener esto tan meridianamente claro y dejar de hacer el tonto.
Sobre todo después de lo que le ha pasado hoy.
¿Qué le ha pasado hoy, Juan Pablo? Cuéntaselo a los oyentes.
Pues que ha vivido de su propia medicina porque le han hecho directamente un scratch, ¿eh? Y claro, cuando tú te dedicas a criticar a Santiago Abascal, que es al que le pintaban, como decía Mario, los caballos, a que es el que ha tenido que sufrir el acoso de una banda terrorista y criminal como ETA, cuando ha tenido que sufrir el acoso de los batasunos que andaban por las calles hostigando a su familia, ahora Manuel Valls ha llegado a España después de haber criticado a Santiago Abascal y se ha dado cuenta de que en España suceden estas cosas.
No, pero
que lo denominan algunos jarabe democrático.
Es que es peor. Es que Manuel Valls, siendo ministro del Interior, aplicó medidas que le harían, candidato de Vox.
No podría entrar porque nadie se atrevería.
Sería
a hacerlo.
Sería inconstitucional también.
De los rumanos nadie se atrevería. No,
bueno, es más, pido disculpas a Vox.
Sí,
por lo que acabo de decir.
Te has pasado. A Vox, el
Fíjate
partido y a Vox
dónde.
El diccionario.
Y al diccionario. No, pero quiere decir, oye, Manuel... ¿Quién te está aquí leyendo la cartilla?
Te ha salido un poquito canción de Tantango. Explícame, Nieves, el titular ahora mismo de apertura de Libertad Digital.
Bueno, os voy
porque no me ha quedado muy claro. A ver, cuéntame la letra pequeña.
Ahora mismo en Libertad Digital estamos abriendo con unas declaraciones que ha hecho el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva o activa. Eso es lo que ha dicho el presidente del Partido Popular. Pues porque dice que el partido de Santi Abascal tendrá que decidir si se abstiene y facilita el cambio, y eso sería la posición pasiva, o si es activa a la hora de participar en la línea del programa electoral del Partido Popular para los próximos 4 años.
Pero Casado no renuncia a ninguna de las dos opciones.
No, le está ofreciendo.
Pablo
Casado, y él lo ha dicho, y además lo ha dicho en esta casa, él sabe perfectamente que huecos ha ocupado Vox, y ha ocupado huecos dejados por el Partido Popular, principios dejados por el Partido Popular. ¿Cuál es la enorme ventaja que tiene Pablo Casado? Pablo Casado está convencido de que ellos tienen que recuperarlos. Si tú vas a recuperar los huecos que ha dejado Vox, evidentemente estás hablando de un acercamiento y de un entendimiento entre las dos.
Pero Ciudadanos, que antes le estabais dando mucha cera, Ciudadanos, poca para lo que Carlos quería darle, Ciudadanos no está diciendo que quiera poner a Susana Díaz, sino que quiera quedarse Juan Marín. Lo que no ha aclarado es con qué, con quién,
con el
cómo.
PSOE.
¿Con el PSOE,
con
crees?
El PP. No, pero si lo ha dicho públicamente. Ha dicho, nosotros queremos jugar a ser yo, una cosa de momento muy altruista. Empezamos bien. Es decir, la formación que no es la lista más votada dice, la silla para mí.
Pero entonces, ¿creéis que esto no forma parte de la negociación? ¿Realmente creéis que esa es su intención?
Bueno, imagínate que yo empiezo una negociación contigo. O sea, tú, ¿hasta qué nivel de cachondeo sonoro llegaría si yo te digo que yo, Carlos Cuesta, quiero pactar con Bildu? O sea, para que sea no cachondeable, tiene que ser algo que resulte creíble. Entonces, a mí, que Juan Marín, que no es que haya coqueteado, sino que ha estado sosteniendo a Susana Díaz en una administración en la que no se han limpiado las alfombras, que en estos momentos vuelva a hablar de conseguir un eje con el Partido Socialista, a mí me preocupa. Porque yo empiezo a tener la sensación de que a lo mejor la pequeña preocupación que tiene Ciudadanos con esta historia es que si de veras entra Partido Popular, Vox y Ciudadanos, el tirón de alfombras va a ser sideral. ¿Y qué pasa si sale porquería de la que no fue descubierta cuando estaba Ciudadanos? ¿Qué querría decir? Que entonces Ciudadanos no hizo los deberes que anunció.
Estás hilando ahí fino.
Sí, ¿no? No, pero digo yo, oye, ¿no han alardeado de que iban a limpiar las alfombras? ¿Y si ahora hay un tirón de alfombras y sale porquería hasta por las esquinas?
Yo
¿qué
no
es lo que va a pasar?
Yo más que eso veo otro tipo de ambición política. Más que miedo a lo que pueda surgir, porque con el PSOE te la pueden colar y puede decir, miren, nosotros vigilamos hasta donde podíamos.
Lo que va a salir un volquete de porquería.
No sé, va a salir tanta que culpar a Ciudadanos me parecería un poco exagerado. Pero lo que sí veo es ambición política para decir, no, es que yo quiero ser lo que tú no puedes ser.
Casado hoy ha hablado en tres tiempos.
¿Cómo?
Ha hablado primero en Radio Nacional, después ha hablado en La Sexta y después ha hablado en La Puerta del Sol. En Radio Nacional ha dicho eso de la posición activa y pasiva de Vox.
¿En La Sexta?
Después en La Sexta ha vuelto a hablar de futuro en Andalucía y ha dicho el Partido Popular va a ser flexible, hay voluntad de diálogo, de momento no se ha ofrecido nada, pero se va a hablar de todo. Y luego ya en La Puerta del Sol ha aclarado un poquito más y ha dado un poquito más de detalle. Y lo que ha dicho es que espera un movimiento por parte de Ciudadanos, que ahora mismo todo depende del partido de Albert Rivera, que espera que se aclare y que una vez que Ciudadanos se aclare, que entonces ya llegará el turno de Vox.
Lo que creo es
pero
que
primero, Albert Rivera.
Albert Rivera, como pasó en las primeras elecciones en 2015, yo creo que en las generales, se está volviendo a ver Borgen, la serie danesa de televisión, mirando a ver si puede convertir a Juan Marín en Birgit Nyborg, pero la verdad es que tengo muchas dudas de que vaya a ser capaz de hacerlo, entre otras cosas porque Susana Díaz ha manifestado ya su intención, que no es muy altruista, por cierto. O sea, Susana Díaz podía hacer lo mismo que puso sobre la mesa Antonio Miguel Carmona, aquí Esperanza Aguirre, para Antonio Miguel Carmona aquí en Madrid, que es para impedir la llegada de un partido político que yo considero que es peligroso para la democracia, lo que hago es, yo me ofrezco y ofrezco tus escaños, y a partir de entonces, lo que pasa es que Susana Díaz no va a permitir eso, porque sabe que entonces ella pierde el poder, y como no lo quiere, porque tiene muy mal perder, pues la ha demostrado en las últimas 24 horas, la idea que maneja Juan Marín no va a poder contar con el beneplácito de Susana Díaz, eso para empezar. Y en segundo lugar, darle importancia a las negociaciones que vaya a mantener Pablo Casado con Vox a mí me parece absolutamente irrelevante porque está hecho, o sea, es que Vox ha manifestado su determinación clarísima de una manera, hoy el juez Serrano en Radio Nacional lo ha vuelto a decir de manera clarísima que por ellos está hecho porque lo que quieren hacer es sacar a Susana, eso es lo que les mueve a ellos y por supuesto infiltrar sus políticas, etcétera, etcétera. En materia económica dudo que muchas cosas vayan a tener muchas diferencias, Ciudadanos, el PP y Vox, lo que pasa es que lo único que hay ahí es la idea de Juan Marín y de Albert Rivera de hacer presidente a alguien de Ciudadanos, que yo me parece inverosímil.
Se ha vivido un momento en La Puerta del Sol que está contando Pablo Montesinos y ahora se lo contaremos a los oyentes entre Pablo Casado y Ángel Garrido, presidente de la comunidad, que ha sido bastante sintomático. Pero antes, Atención, porque estrenamos mención para nuestros oyentes.
Sí,
ojito a lo que les va a recomendar Nieves.
Una buena noticia para los mayores de 65 años. Óptima Mayores ha conseguido traer a España una novedosa alternativa que les va a permitir obtener la liquidez que necesitan. Ahora podrán conseguir hasta el 45% del valor de su casa y, ojo, y esto es importante, sin perder la propiedad. Es la solución que te da Óptima Mayores, por ejemplo, para que te cuiden en casa o para poder llegar desahogado a fin de mes, o quién sabe si tienes alguna deuda o quieres ayudar a tus familiares. Es la nueva hipoteca inversa en España. Ya se ha comercializado con mucho éxito en otros países y, si quieres, puedes informarte llamando al 900 70 70 77, repito el teléfono, 900 70 70 77, o en optimamayores.com.
A las noticias y continuamos en la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
La Fundación FAES defiende un acuerdo por el cambio en Andalucía y considera un insulto a la inteligencia que el PSOE apele a un cordón sanitario contra Vox.
Sí, la fundación que preside José María Aznar defiende un acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía. En este sentido, afirma que cualquier pacto que se alcance en esa autonomía será mejor que el pacto de extremismos izquierdistas, dice, que ha realizado Pedro Sánchez para llegar al gobierno, del que asegura que cada día es más rehén de lo marginal en su pretensión desesperada, dice, por agotar la legislatura. También considera que las elecciones del domingo han actuado como un plebiscito inesperado y silencioso en favor de la alternancia y el cambio en Andalucía. Sobre las negociaciones para formar gobierno ha hablado el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha advertido que no va a ceder la presidencia de la Junta.
Sin menospreciar, evidentemente, las subidas que han podido tener, los ascensos y los éxitos que puedan tener cada uno, a los cuales yo felicito. Lo que no es discutible es que el Partido Popular de Andalucía tiene 26 escaños y Ciudadanos en Andalucía tiene 21 escaños. Parece claramente evidente que quien debemos organizar el tránsito hacia el cambio político en Andalucía debe ser la formación política que nosotros representamos.
Mientras desde el PSOE descartan que la estrategia de Pedro Sánchez respecto a Cataluña haya sido la causa del batacazo de los socialistas en Andalucía, ya han vuelto a cargar contra Vox. Dice José Luis Ábalos que la formación que lidera Santiago Abascal se apropia de todos los signos españoles en beneficio propio.
Es una cuestión identitaria de nacionalismo español, también de cómo lo entienden algunos ese nacionalismo. Pero identitaria, se reivindica una identidad frente a otra. Ni siquiera es un problema de ruptura territorial. Si usted ahonda y sigue la línea, verá que en muchas de sus manifestaciones lo que hay es una manifestación identitaria, ¿eh? De uso también de los signos de identidad españoles, con una apropiación y tratando de que estos integren también un espacio ideológico. Por eso incluso meten hasta los toros por medio.
Más cosas. En el Parlamento catalán, el bloque separatista ha conseguido sacar adelante la comisión del 155 que servirá para reclamar más dinero al Estado por la aplicación de este artículo de la Constitución tras el golpe a la democracia en Cataluña. Esmeralda Ruiz.
Y hoy han hecho, Verónica, las primeras citaciones al presidente del Gobierno, a Pablo Casado, Albert Rivera, al expresidente Rajoy, también a los exministros Zoido y Catalá y hasta el jefe de la Casa Real, la marca de Podemos, ha ayudado a sacar adelante esta comisión que va a reclamar, lo has comentado, 1.800 millones de euros en concepto de pérdidas y atrasos en pagos durante el tiempo de aplicación del 155. Esta tarde en el Parlamento catalán ha hablado el diputado del grupo de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, que advertía en este tono a los dirigentes citados.
A todos los estrategas de la represión les pido que sean coherentes, que den la cara en la sede de la soberanía del pueblo de Cataluña. A todos los que no les tembló el pulso cuando pulsaron el botón del 155 en el Senado. Que vengan a este Parlamento a explicarse.
Y la ministra española de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado que el Gobierno quiere recuperar al máximo las ayudas públicas que se concedieron al sector financiero y que la privatización de Bankia será una de las vías para recuperar parte de las mismas. Aunque bien es cierto que ha admitido lo que decían los informes del Banco de España el pasado 23 de noviembre, solo se recuperará lo que se saque de la venta de Bankia y se perderán por el camino 40.000 millones de euros.
Pues que la privatización recuperación de Bankia será uno de los instrumentos fundamentales para recuperar una parte de esas ayudas. Yo no doy nada por perdido, pero usted ha leído el informe del Banco de España igual que yo, entonces...
En los deportes vuelve la Copa del Rey. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 7:30 Getafe Córdoba y Valencia Ebro, 8:30 Rayo Leganés y a las 9:30 Español Cádiz en esta competición que entre mañana y el jueves vivirá 12 partidos más, entre ellos los del Barcelona y los del Real Madrid. Para el partido del Barcelona hoy Ernesto Valverde ha hablado del Balón de Oro ayer a Luka Modric y qué le parece que Messi acabara quinto.
No voy a entrar a valorar las incongruencias de un premio o no. O sea, eso lo tiene que, no soy yo quien lo tiene que explicar, lo tienen que explicar ellos, ¿no? Al final, sobre el mejor jugador del mundo, para elegirlo, pues bueno, cada uno tiene su opinión, para nosotros es un absurdo, pero felicitamos en cualquier caso a Modric porque es un gran jugador.
Felicitan a Modric desde el Barcelona, Dieter, pero dicen que es incongruente el premio al Balón de Oro.
Verónica, a ver, vamos a entrar en este debate, que es el debate para Dani ahora mismo. Si tuvieras que elegir entre el Balón de Oro y la cesta de Navidad de Libertad Digital, ¿con qué te quedarías?
Yo con la cesta de Navidad de Libertad Digital.
¿Ahí no hay debate? No hay debate, no señor. ¿Por qué no hay debate, Nieves? Porque tenemos de todo en la cesta.
Por favor, porque lo que no está en la cesta no existe, Dieter. Por 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, 230 si somos socios del Club de Libertad Digital, tenemos un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de peso de tu jamón directo. Tenemos una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de bodegas Escudero. Tenemos también una botella de vino tinto Aljibes, una lata de anchoas en aceite de oliva, una lata de mejillones de conserva Santa María, medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com, esa tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos y ese lote de quesos de especialidades del Pastor de Campo Real Arcam y por supuesto la bandera española que no falta en la cesta de Libertad Digital. Ya lo he dicho, pero lo repito, 240 euros IVA y gastos de envío incluidos y si se es socio, 230.
El teléfono me lo sé. Eso. 984-1028. Llama ya, Juan Pablo.
Porque se la llevan.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cuando llegó era un niño delicado, no quería manchar jugando en el descampado, era un tipo legal, un amigo, un aliado. Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Era un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Toma, Manuel Raquel. Manuel Raquel no aguantó. Si quieres.
Las 6 y 13 minutos, las 5 y 13 en Canarias. Continuamos aquí en nuestra tertulia, un poquito de tan-tan-go, volviendo a cuando era joven.
Tú, Mariano, habla por ti, yo estoy en la flor de la edad.
Bueno, sí, lo que pasa es que como venimos más o menos del mismo pupitre, pues... No, claro. Tú no estabas allí, es cierto. Vamos a tener un momento... Ya, como nos lo tomamos todo con buen humor, momentos así divertidos de la política española. Por ejemplo, Pablo Montesinos lo acaba de resumir muy bien en un tuit. Momento tenso, atento Cuesta. Nieves.
Pues os voy a leer lo que ha escrito Pablo Montesinos de lo que se ha vivido esta mañana en la Puerta del Sol. Junto a Garrido, Casado, está atendiendo
Ángel
a los
Garrido,
medios de comunicación.
De la Comunidad de Madrid,
lo digo porque no es muy conocido ni siquiera en la Comunidad de Madrid.
Bueno,
hay que decirlo.
Sí, digo.
Bueno, pues porque Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, está con Pablo Casado, presidente del Partido Popular.
Sí.
En Sol.
Correcto.
En la Puerta del Sol.
Perfecto.
En Madrid.
Sí.
Y están los medios de comunicación.
¿Y qué pasa?
Avasallando a Pablo Casado junto al presidente de la Comunidad de Madrid. Y le preguntan, ¿Garrido es su candidato?
Se embucha, Pablo
Casado.
¿Y qué hace Pablo Casado? ¿Qué responde Pablo Casado?
Cri, cri, cri.
Cri, cri, cri. Y media sonrisa en la cara.
Anda, ¿qué preguntas?
Casado se ha ido. Y los periodistas se han quedado allí con Ángel Garrido.
Atención.
Y le han preguntado a Garrido.
¿Y qué ha dicho?
¿Usted quiere ser candidato?
¿Y qué va a decir el hombre?
Que sí.
Hombre, pues...
Me gustaría hacerlo. Pero ya sin el líder del Partido Popular.
Bastante más enjundia de lo que parece, ¿eh? Bastante más enjundia de lo que parece.
Sí, no te lo quedes para ti.
No, en serio. Porque de repente... Porque sí, yo sé que en el Partido Popular... No sé, Garrido no se debe de sentir la persona más respaldada del mundo en su empeño por ser candidato en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y esa batalla va a ser complicada, ya lo digo.
Bien, por otro, correcto. Sí, sí. Pablo Casado va a empezar a dar candidatos en breve. Porque...
Bueno, en breve no. La fecha que se marcó y que se nos contó a los medios de comunicación, fuentes del PP, era que era en principios de diciembre.
Principios de diciembre.
Sí, sí.
Bueno, pues eso es en breve. Estamos en el 4, ¿no?
Luego,
y ya no se nos hace largo.
Lo digo, ¿sabes por qué? Porque de repente hay veces que hay cosas que chocan. ¿Ves a el Partido Popular santamente indignado con Madrid Central? Y espero que sea una santa indignación real y que se traduzca en hechos si gobiernan. Y de repente ves a Garrido o a la Comunidad de Madrid haciendo otro tipo de cosas que suscitan protestas de todo tipo. Y yo no sé si lo está haciendo porque está enfadado, no lo sé, pero yo sé que va a haber...
Has hablado del Ayuntamiento de Madrid. Me gustaría recordar lo que en años anteriores la portavoz del Ayuntamiento de la capital de España decía sobre eso de no poner el Belén, el nacimiento, en Navidades. Pues ¿para qué se va a poner si no tiene nada que ver? Rita, por favor.
Nunca ha habido un nacimiento en la Puerta de Alcalá. Esto yo creo que lo sabemos todos porque es, entre otras cosas, un monumento histórico. Y por lo tanto, no se le ponen nada encima. Hay belenes por parte del ayuntamiento en toda la ciudad, como todos los años. Y es una polémica que no tiene sentido. Es estéril la pregunta, es estéril la polémica.
Bueno, sí, lo que pasa es que el ayuntamiento no lo ponían encima. Porque joder, era un poquito fuerte, lo ponían entre los arcos, y como no lo puso el ayuntamiento, lo puso la gente, que lo lleva poniendo de forma espontánea. Esto era cuando a Podemos no le molaba lo del ayuntamiento. La alcaldesa Manuela Carmena, que esto sí que es un blanqueamiento, es otra persona, es una alcaldesa que nunca ha estado con Podemos,
claro,
nunca ha tenido nada que ver con Pablo Iglesias, y de hecho...
Bueno, ahora va en mula. Es que se va subiendo el discurso.
Te pierdes.
Que hable
Carmena, que se me pierde Mariano ya.
Porque quizá por el contenido inicial cristiano de la fiesta, que es la celebración de un niño, el nacimiento del niño Jesús, quizá por eso siempre la fiesta de Navidad está vinculada a la infancia. Y por eso yo creo que eso, Navidad no es una fiesta más. Aquí preparamos muchas fiestas, preparamos el carnaval, preparamos el verano, preparamos fiestas de otoño, pero Navidad tiene algo especial, ¿no?
Empezaron siendo laicistas y como dice Juan Pablo, van a terminar siendo de la Asociación de Belenistas.
Tocando la zambomba.
No está mal.
Si es la celebración de la infancia, UNICEF debe vivir toda la vida en Navidades. Sí. O sea, yo he visto descripciones ridículas y la que acaba de hacer Manuela Carmena. Pero tanto les cuesta decir que es una fiesta religiosa.
Rita Maestre se despelotó en la capilla porque era precisamente eso, el frenesí que le daba para preparar el Belén. Dijo, venga, el Belén ya, que me pongo...
Saltamos a otro asunto antes de que le dé un parraque a Mariano.
Ojo, pero que es que la abuelita es como muy graciosa en estas cosas y de graciosa no tiene nada. Es un personaje tóxico y lo peor que le ha pasado a Madrid en muchísimo tiempo.
Y eso que no has probado sus magdalenas.
Y eso que no hemos probado las magdalenas, menos mal, es verdad.
Pasamos al salario mínimo interprofesional. ¿Os acordáis que ha habido una gran polémica?
Aquí iba a cobrar Irene Montero gran, y tal.
Gran
de
polémica.
Firmar en la caja de ingenieros.
Gran polémica por el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno dijo... Que lo vamos a subir. Dice, pero usted ha hablado con los agentes sociales. Que lo vamos a subir. Dice, pero oiga, usted sabe que, decían algunos, usted sabe que si sube el salario mínimo interprofesional sin contar con el empresario, sabe que se destruye empleo. Porque llega un momento en el que al empresario no le arrienda la ganancia. Bueno, ¿qué decía el gobierno, Carlos Cuesta, cuando había gente que le decía, si sube el salario mínimo van a destruir puestos de trabajo. Se dieron hasta datos, ¿te acuerdas,
sí, sí,
no?
Claro que sí.
Cientos de miles de puestos. ¿Qué decía el gobierno?
Como bien decía el propio gobernador, no hay evidencia científica ninguna de que las subidas del salario mínimo hasta ahora hayan coincidido con destrucciones de empleo.
Aquellos años en los que ha habido un aumento más importante del salario mínimo interprofesional, no solo es que no se ha destruido empleo, es que ha aumentado la creación de empleo.
Esta última era la ministra de Economía, la señora Calviño. El primero que habéis escuchado es Octavio Granado, sí, secretario de Estado. No hay evidencia científica que demuestre que si se sube el salario mínimo se destruye un empleo. Lo habéis escuchado, ¿no?
Sí.
Octavio Granado.
Octavio, dispara.
Octavio, todo
que
tuyo.
Tampoco nosotros hacemos una previsión de que vayan a destruirse demasiados puestos de trabajo con el salario mínimo, pero es evidente que si hay que subir un 22%, por ejemplo, las jornadas en la agricultura, pues puede haber alguna persona que tenga la tentación de contratar en vez de a 20 personas a 18. Eso puede existir.
A mí me enseñaron en matemáticas que 18 son 2 menos que 20.
No, o a ninguno. Y automatizar.
Es que evidencia científica, dice.
O sea, no, evidencia científica era Octavio Granado hace un mes.
Pero
hablando de Octavio Granado, su primo, el de ahora.
Después de haber hablado, y creo que es importante, con alguien de Asaja, que les habrá dicho...
La Asociación de Jóvenes Agricultores.
Que le habrán dicho, oye, mira, es que, vamos a ver, si tenemos que subir el salario mínimo en torno a más de un 20%, lo más probable es que haya gente que se quede fuera porque no podemos pagar tantos jornales cuando sea la recogida de la uva, del caqui o de la naranja. Da exactamente igual. Pero es importante recordar que estas palabras de Octavio Granado representan un serio problema en el Ministerio de Madalena Valerio, porque él es una especie de, por así decirlo, outsider. O sea, muchas de las cosas fue Octavio Granado el que montó una polémica monumental cuando dijo que el sistema de pensiones era viable para 6-7 años en España, que luego habría que repensarlo y reconstruirlo entero porque más tarde vamos a ver qué pasaba porque no había dinero para la caja de la Seguridad Social, que por cierto está completamente vacía. Octavio Granado dice en el campo, lo que pasa en el campo
pasa en todas partes.
Pasa en la ciudad.
No. Habla de evidencias científicas. Vamos a ver, en economía hay evidencias empíricas. Y eso lo sabe perfectamente él. No hay evidencias científicas. Vamos a ver, esto es muy sencillo. Si tú tienes un SMI de 750 y la empresa tiene un margen para pagar nuevos salarios de 1.500, 1.500 entre 750 igual a 2. Si ahora coges y subes ese salario a 900 euros, con 1.500 ya no puedes pagar a 2. ¿Vale? Entonces, a eso le podemos llamar aritmética, podemos llamarle sentido común, podemos llamarle, evidentemente, empirismo, es decir, la evidencia empírica de que ha ocurrido siempre, porque tiene sentido común. Entonces, lo que están diciendo es literalmente una mamarrachada. Es decir, si tú dispones de 1.500 euros y tienes que pagar un SMI de 750, te cabrán 2 personas en creación de empleo. Si lo subes, ya no te caben 2.
No,
en el campo,
aparte,
en la NASA, donde aparca en doble fila la nave espacial Pedro Duque, en cualquier sitio.
Se puede hacer, y muchos lo harán, recurriendo a la economía sumergida.
Pero por supuesto,
uno de los grandes problemas que tiene este país.
Lo que acabas de decir tú es, no, lo que sucede en el campo sucede en la ciudad. No, porque en el campo funcionan unos mecanismos que no funcionan en la ciudad, que son las megasubvenciones de todo tipo que reciben, europeas,
eso influye,
autonómicas, nacionales, y en la ciudad no. Es decir, al chaval que trabaja en un burger no le llegan ese tipo de subvenciones ni demás. Y lo que se va a generar, y hay un problema en España con esto, que es la automatización de trabajos que podrían generar empleos poco remunerados en las gasolineras, en la hostelería, etcétera. Estos desaparecen con subida brutal de salario mínimo. Y en el campo puede suceder otra cosa, que es paradójico. Si tienes un campo hipersubvencionado y que necesita a una persona para trabajar un gran terreno, puede llevarte a... Si tienes el aliciente de subvenciones para que contrates gente, puede tener el efecto perverso de que tú no modernices la agricultura, que a lo mejor podría dar para otro debate. Pero fíjate, o sea, es que ni siquiera lo lanzan bien por donde quieren meterlo.
Sí, pero Mario, de cierta manera...
La subida del SMI no afecta al joven de la zona agrícola española.
Hay cierta mano de obra que todavía no puede ser sustituida en la agricultura por la tecnología. Y eso se necesita. Y cuando tú tienes que pagar jornales, y cuando tú tienes que pagar un salario o lo que sea, tú tienes a alguien en el campo, y le metes un 20% y ahí hay un problema muy serio. yo creo que es una noticia muy positiva, muy positiva, que parte del discurso y la alerta que han hecho expertos economistas en el gobierno empiecen a asimilarla para que vean lo pernicioso y los efectos que tiene la subida del salario mínimo interprofesional. Entre otras cosas porque ellos lo hacen porque así se contribuye a que no esté tan vacía la caja de la Seguridad Social. Bueno, pues ni una cosa ni la otra al final.
Antes de continuar con la siguiente noticia, que es de presupuestos, sabéis que los presupuestos generales del Estado no se ponen de acuerdo los partidos para aprobarlos, ¿no? Bueno, pues hay unos presupuestos que sí se han puesto de acuerdo. Qué curioso, siempre lo mismo. Pero antes, Nieves, ¿consejito?
Sí, consejito, porque vamos a saludar a nuestros amigos de Securitas Direct, porque ellos saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, lo tienen que demostrar con hecho y nos quieren regalar una demostración gratuita de su alarma para que lo comprobemos con hecho y no solamente con palabras, porque más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct. Si quieres una demostración gratuita de la alarma, llama al 900-130-900 y solicita esta demostración.
A ver, los partidos políticos, ¿todos? ¿Son todos, Nieves?
Son todos, sí.
Se han puesto de acuerdo. Te sorprende, ¿no, Mario?
Joder.
¿A que no sabes por qué?
¿A qué?
Nieves, cuéntaselo.
Pues porque ayer se reunió la mesa del Congreso de los Diputados para aprobar los presupuestos del Congreso de los Diputados para el próximo año. Se supone que es un mero trámite.
De la institución.
No, claro, los presupuestos generales del Estado que se aprueban en el Congreso, no. Los presupuestos del Congreso.
Sus sueldos. Vamos a lo
sus sueldos,
importante.
Sus sueldos y la disponibilidad del dinero que van a tener sus señorías en el Congreso de los Diputados.
Pensiones.
Eso es. Por ejemplo, el año que viene, según estos presupuestos que se han aprobado, el año que viene el Congreso de los Diputados va a disponer de 90 millones de euros. ¿Y esto es mucho o poco? Bueno, pues esto es un 5% más de lo que se aprobó el año pasado. Es la mayor subida que ha hecho el Congreso de los Diputados desde que estalló la crisis. Pero es que además, decía Juan Pablo, los sueldos de sus señorías, pues sí, todos los partidos políticos, hay que decir que con alguna queja que otra de Podemos...
Poquita, dijeron, sí. Oye, que estamos seguros.
Sí, como sí. Como explico sí. yo en casa que a mis votantes...
Que me van a subir el sueldo.
Que bastante voy a cobrar con la subida del salario mínimo interprofesional.
¿Y cuánto? Un 2.5%, que es más o menos la subida que ha acordado el gobierno para los funcionarios públicos.
Párate ahí. Porque a mí lo de los sueldos de los políticos me parece que se hace mucha demagogia. Mm. Yo creo que se hace mucha demagogia. Y es más, yo veo lo que cobra el presidente del gobierno y, hombre, dices, Pedro Sánchez. Bueno, pero es que es el presidente del gobierno. Otros políticos cobran mucho más.
Da igual quién.
Pero otros
tiene que cobrar muchísimo más.
Bueno, pero quieto ahí, Juan Pablo. Porque has dicho que se han aprobado entonces una subida del sueldo los diputados del 2.5%.
Eso es.
Pequeño problema.
¿Por qué?
Para Pedro Sánchez. Porque, pero no para el presidente del gobierno, sino para Pedro Sánchez.
Porque no, él no es...
Vale. Claro. Porque cuando es que... Pedro Sánchez no era presidente del gobierno, cuando Clark Kent todavía llevaba las gafas y no había aparecido la S de Superman, ¿qué decía Pedro Sánchez de lo de subir el sueldo a los diputados?
Pues vamos sí, a... No, es que
Pedro, tranquilo, que tendrás tu momento. Aquí está...
Vuelve a viajar, Pedro.
Lois Lane para presentarte.
Bueno, pues lo que vais a escuchar es lo que decía Pedro Sánchez, como decía Dieter, cuando todavía no era presidente del gobierno, porque son unas declaraciones del pasado mes de marzo. Entonces,
el
Partido Socialista estaba muy enfadado con el gobierno de Mariano Rajoy porque le había subido a los pensionistas un 0,5%. Y Pedro Sánchez y el Partido Socialista le dijo a Mariano Rajoy que había sido muy raquítico en la subida. Hubo un acto del Partido Socialista, una escuela de buen gobierno, y ahí Pedro Sánchez adquirió este compromiso.
Si continúa sin escuchar a los jubilados y jubiladas en su reivindicación para que se levante esta dictadura del 0,25% de sus pensiones, si continúa empeñado porque dice que no hay recursos económicos y porque no tiene voluntad política, ya le advierto que en el debate de los presupuestos llevaremos que el Gobierno y el Consejo de Ministros, los diputados y diputadas y senadores y senadoras, también liguen la evolución de su sueldo al 0,25% en solidaridad y en coherencia con los jubilados y jubiladas de este país.
¡Bravo!
Un segundo.
Vamos a por él.
No os vengáis arriba. ¿Cuánto han subido las pensiones?
Pues le he hecho la pregunta a Manuel Llamas.
Sí.
y me ha dicho que suben, no han subido el 0,25, que van a subir un 1,9 este año, porque el gobierno lo ha ligado al IPC, y más o menos están en torno al 1,9%.
Pero el sueldo te lo subes un 2,5.
Eso es.
Un 0,6, sí, en mi pueblo era eso, que te ha subido un poquito más.
De todas formas, no hay mejor líder de la oposición para Pedro Sánchez que él mismo cuando era candidato.
Correcto.
Secretario y esto era incoherencia.
La hemeroteca es demoledora.
A ver, él es un mentiroso crónico y es un personaje que tiene una formación que
yo
debería
yo creo
llevarle
de verdad,
a salir corriendo
creo que
de ahí,
ni se acuerda.
Ni
yo creo que de estas cosas ni se acuerda.
Ahora, dicho eso, yo, y no sé si estaré con muchos seguidores en esto o no, considero una aberración el sueldo que se paga a los políticos en España que tienen una representación real y un trabajo real. A mí me sobran 2/3 de los políticos en España. O sea, yo no entiendo qué hacemos con unos ayuntamientos plagados de determinada gente que ha sido enchufada, literalmente, con comisiones para todo, con control de la vida de todo el mundo, metiendo las narices en su libertad, etcétera, que no valen para nada. No entiendo para qué sirven los parlamentos autonómicos, literalmente no lo entiendo, porque para lo único que ha servido esas cortes ha sido para generar una competencia desleal con España. Ahora, los políticos que están en el gobierno y que tienen una función y una responsabilidad altísima sobre un presupuesto que hay que recordarlo de 1,1 billones de euros, que tramitan enmiendas en las cuales 30 millones de euros, 50 millones de euros, 200 millones de euros son cifras totalmente normales de impacto, no pueden estar cobrando el sueldo que están cobrando. De hecho, este populismo asqueroso que se nos ha colado por todas partes viene de la mano de haber bajado esos sueldos, con lo cual nadie que tenga una profesión potente, que sea brillante en su carrera, quiere entrar en política. ¿Para qué? Para recibir palos, vértelas con esta gente y que encima tengas que acabar bajando tu nivel de ingresos y el de tu familia, que es lo que más te preocupa, a 1/3. No entra nadie y nos está entrando escoria. Entonces, los sueldos de los políticos que tienen un cargo real y justificado, es decir, de ese tercio, que sí que nos sirve y que sí que lo necesitamos, deberían ser sueldos que de verdad estuviesen en estos momentos atrayendo a los mejores, al talento hacia la política,
es que ahora,
y no a la porquería mayor.
Es que ahora, por ejemplo, cuando miráis a Susana Díaz, que está fuera de sí, y de repente dices...
¿En qué trabajaría Susana Díaz?
¿Dónde va
¿En
ir,
qué trabajaría?
¿Dónde va a ir la niña Los Peines?
¿En qué trabajaría Errejón? ¿En qué trabajaría? ¿En qué trabajaría Pablo Iglesias?
Errejón creo que tiene una beca en la Universidad de Málaga, va a hacer una investigación.
Sí, de saqueo.
Tiene ahí pendiente.
Va a hacer un doctorado en saqueo.
Es verdad, es importante esto, porque la cosa pública...
¿Tú te acuerdas los oradores que había justo después de la etapa de la transición?
Carlos,
la gente que había en el hemiciclo,
Carlos, 15 años,
daba envidia escucharles. Daba envidia escucharles.
Es la labor del legislador es ardua, o en teoría debe serlo, y las sociedades son muy complejas y necesitaría esa gente muy capacitada, ya no solo para que legislen, sino para que aconsejen a los legisladores, que también se ha hecho mucha demagogia con los asesores. Hombre, es que tienen que tener asesores. Tienen que tener asesores, porque como la política ha invadido todos los órdenes de la vida social, necesitas, si de repente tienes que hablar del campo, necesitas a alguien que conozca verdaderamente el campo, etcétera.
El asesor
tiene que pagar un... ¿sabes por qué?
El asesor tiene que asesorar a alguien que entienda de lo que le están hablando.
Claro, pero por eso
hemos llegado al absurdo de
que tú pones
a una Rita
tampoco,
Maestre.
Los consigues a lo muy fácilmente porque dices que entre a política... Sí, hombre, solo me faltaría. Y como trabajen en ministerios y demás, ese caso que has dado tú, conozco asesores que han estado en el Ministerio de Defensa y tal, que se han tenido que salir.
Oye,
es que voy a arruinar a mi familia en ingresos. Y encima es un trabajo absolutamente ingrato, que está muy cortocircuitado por cosas que se me escapan, etcétera. Con lo cual... Estás expulsando a los mejores, ya no solo de la política, sino de los niveles de asesoría que son necesarios para hacer una buena política.
A ver, a mí hay una frase que la utilizan mucho los políticos y que me resulta enternecedora, que es cuando escucho a alguien diciendo: yo estoy en la política... Pero es que lo dice todo el mundo. Yo estoy en la política perdiendo mucho más dinero del que podría estar ganando en la empresa privada.
No, lo dice todo el mundo. Susana Díaz no podría decir eso si no está en el Club de la Comedia.
Todo el mundo no.
Dieter, esto lo dicen un montón de políticos.
Sí, pero Susana Díaz no.
Cada vez menos.
Mira, eso es, imagínate Irene Montero.
A mí me gustaría, la gente que nos escucha sabe perfectamente que para ganar en la empresa privada los 5, 6 mil o 7 mil euros que ganan muchos diputados que asisten a tantas de estas comisiones y tal, en la empresa privada hay que ser muy bueno, muy cualificado.
Y trabajar con mucho dinero.
Y trabajar mucho también, para Juan poder Pablo, obtener esos sueldos.
Un cargo directivo en una multinacional, y ni siquiera en una multinacional, en una empresa de tamaño medio, un cargo directivo de responsabilidad se cobra de 80 a 90 mil euros hacia arriba, en muchísimas ocasiones. Y ese es el sueldo del presidente del gobierno. A mí no me parece ni mediante normal los sueldos que están cobrando. Estamos lanzando a la gente a una órbita en la cual tienes que elegir o lastrar y mandar a tus hijos directamente a un entorno educativo en el que sabes que no les vas a poder pagar una universidad en el extranjero, no les vas a poder pagar refuerzo de las clases.
O cobrar en B.
Que bajar, o cobrar en B. A mí eso no me parece ni medianamente normal. Mira, yo voy a poner el caso de una persona que lo conozco perfectamente, Luis de Guindos. Luis de Guindos no renunció ni a un tercio, ni a dos tercios, o sea, no voy a decir la cifra porque es insultante. Oye, y se vino a España y estuvo como principal timonel en el momento en el que había que salvar de la quiebra a España. Lo hizo y se ha vuelto a un cargo. Los insultos que tuvo que recibir, porque busca una plaza pagada con no sé cuántos en el BCE. Oiga, de todos esos que lo están criticando, ¿cuántos serían elegidos para esa plaza en el BCE? De todos los que lo están criticando, ¿cuántos sabrían cómo ordenar las colocaciones del tesoro, de obligaciones, de bonos, etcétera, para ahorrarnos como nos ahorramos en aquella época 4,000 y pico millones de euros? ¿Cuánto es lo que cobra en exceso una persona que te está ahorrando 4,000 y pico millones de euros por año, gracias al éxito en las colocaciones de deuda? España necesita elevar el nivel de sus políticos. Tenemos auténtica birria metida en política.
Pero lo que pasa es que a ver si vamos a elevar el sueldo y no elevamos el nivel.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Fijaos,
porque es que al final esto, estamos viendo quién se presenta en las listas.
Pero Dieter, me dará la razón en que tú no puedes captar a los mejores si lo que estás ofreciendo es un sueldo que no es
ni
por lo más remoto lo que cobraría en la empresa privada.
Cosa, Carlos, ahora mismo la gente más válida que no entra en política no lo hace ya por el tema del sueldo.
No te creas.
No lo hace ya por el tema del sueldo. Lo hace porque además, depende de por qué partido vayas, te han destrozado la imagen. También, rebuscan, ¿no? Y dicen, no, es que este en el patio se guardaba las croquetas del este. En fin, por cierto, Pedro Sánchez, hace unas horas.
Sí, hace unas horas, es en una entrevista que ha dado con motivo de los 40 años de la Constitución a distintos periodistas. Sí.
Es que ya dudo, digo, pero, sí. Pero perdón,
hace
entonces,
horas.
No es Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, después de haber pasado por la cabina de teléfonos y salir ya con el disfraz de presidente del gobierno, hablaba de acabar con la inviolabilidad del rey.
Pues que yo estoy convencido de que hasta el jefe del Estado también. Lo que pasa es que eso es una reforma agravada. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la reforma constitucional para suprimir o limitar los aforamientos, hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado, además del refrendo por parte de los ciudadanos españoles y luego también de las nuevas cámaras que salieran de esas elecciones. Pero yo estoy convencido de que el jefe del Estado, y yo desde el punto de vista de lo que represento como presidente del gobierno, creo que no habría ningún problema, al contrario.
Pues alguno debe de haber, porque hoy, por eso preguntaba yo, ¿esto de cuándo es? Porque hoy el portavoz del PSOE y ministro de Pedro Sánchez Ábalos ha dicho esto.
La posición oficial es que no hay ninguna propuesta de revisión al respecto. Esa es
oficial,
la
como si
además una opinión, obviamente, de incluso el propio presidente y de quien haga falta. Pero lo que cuenta es, con la posición del gobierno, es que no hay ninguna propuesta dirigida a esa cuestión.
Es que Ábalos, o sea, es que parece Metternich en este gobierno. Ábalos está diciendo que la posición oficial no la fija el presidente del gobierno. Es que es mortal.
¿Y la del presidente del gobierno cómo le llama? Fake. La posición fake.
No, y sobre todo, o sea, fijaos el tono. La posición oficial como diciendo, no, de verdad, por favor, no le hagáis caso a este hombre.
No, hombre.
¿Fijáis? ¿Os habéis escuchado el tono de Ábalos de decir, por el amor de Dios, no me hagáis esto? ¿Qué ha dicho otra vez? ¿Qué ha dicho? ¿No está con la africana por ahí? La africana, su mujer, especialista.
Le pido a los que llevan nuestra cuenta de Twitter que cuando Mario dice la abuelita, la africana,
es una eminencia en estudios africanos y que por eso la han contratado en una
de las instituciones. La experta en cuestiones africanas. Sí, no.
En el Africa Center.
En el Africa Center. Claro,
se llama así, el Africa Center, del Instituto de Empresa.
Sí.
Así, formas,
sí.
Se habla en España con una facilidad del procedimiento de la Constitución.
O vas a estar conmigo, o sea, que me explique, es demasiado fácil, abuelita, africana,
hombre,
y eso, ¿no?
Llega alguien y dice, no, esto hay que disolver las cámaras, convocar elecciones, que se vote el texto en referéndum, que vuelva a haber unas cámaras, que se vuelva a votar en la calle. Es un procedimiento dificilísimo, larguísimo, complejísimo, complicadísimo, y que no creo yo que tal y como están las cosas para obtener el poder en España, no haya ningún dirigente de ningún partido político que diga, La inviolabilidad del rey hay que cambiarla. Convoco elecciones y que salga lo que Dios quiera.
Me gusta ser justo y riguroso, y hay que decir que en este caso, si somos honestos y nos gusta serlo, Pedro Sánchez no propone una reforma para cambiarlo. Le preguntan por este asunto y él dice que está encantado.
No, que el rey estaría encantado.
Él dice que él está encantado y que piensa que el rey estaría también encantado. Pero lo que es propuesta, salió más bien del periodista que del propio Pedro Sánchez.
El presidente, vamos a ver, Pedro Sánchez,
ayer era el portavoz de Doctor Su Majestad
Sánchez,
el rey.
Doctor Sánchez, el macho. Doctor,
¿qué me pasa, doctor?
¿Vacunado ya? En el besamanos famoso. ¡Cállate, hijo de mi vida! O le preguntaron en esa... la pregunta del periodista es... Oiga, ¿usted y el rey piensan que...? No, ¿verdad? Entonces, hombre, ¿para qué mete al rey ahí?
Hombre, porque además él la viola ya en primera persona, el plural. Así dice, es. Nosotros los monarcas.
Los monarcas. Incluye a la africana.
Está causando mucho impacto la forma en la que nuestro compañero Borja Medina ha resumido en Twitter la entrevista que hemos mantenido con Ignacio Garriga, portavoz de la Ejecutiva Nacional de Vox, y al que le hacíamos una serie de preguntas en formato cuestionario, porque la previa era un resumen desde otro medio de comunicación diciendo, y menos mal que no soy negra, porque siendo catalana, mujer y a favor de la inmigración, madre mía la que me había quedado encima con Vox. ¿Qué hemos puesto en Twitter como resumen de la entrevista?
Pues el cuestionario con el que has empezado la entrevista, que por cierto lleva más de 1.500 impactos, tengo que decirte.
No sé qué es eso, pero debe estar muy bien.
Pues más de 1.000 me gustas, y 570 retweets. Que esto es que la gente le gusta el comentario y lo retuitea para que otras personas también lo vean y lo compartan.
Lo Carlos Cuesta, que tiene 2 millones de seguidores.
Y Mario Noye y Juan Pablo Montesinos, que también lo están haciendo.
Sí,
el cuestionario.
Pablo Montesinos no está aquí. Pero bueno.
Perdón, Polvorinos. Usted.
Que se acostumbre ya, se le confunde el apellido y ya está.
Correcto.
O sea, mi abuelo me llamaba José Enrique y ya nunca más.
Correcto. Y lo que me cambia en el indicativo al empezar el informativo.
Correcto.
Que lo presenta Montesinos y yo me voy al PP.
Las preguntas.
Correcto, pero que Mario del Pino no interrumpa más a nadie.
¿Usted dónde nació? En Barcelona. ¿Su familia vino de otro país? Mi madre es de Guinea. ¿De qué color es su piel? Soy mulato. Siendo catalán, de familia de inmigrantes y negro, ¿qué hace usted en Vox? Mejorar mi nación.
Toma. Ahora vas y lo cascas.
Ahora, el tío tenía labia, ¿eh?
No, ahora vas y lo retuiteas.
Eso es. Eso es. Ahora mismo lo voy a retuitear. Es muy interesante. Además, ¿sabéis cómo le llaman ahora? Los antifascistas a este señor Morenazi.
Perdón,
se llama Morenazi. Hay un libro.
¿Lo estás escribiendo?
Hay un libro de entrevistas a 12 dirigentes de Vox que se llama La España Viva, que lo ha firmado Julio Llorente y Gonzalo Altozano, y uno de los entrevistados es el señor Garriga, y él lo dice, que lejos de echar atrás a los críticos de Vox que dicen que es un partido de racistas y demás, cuando se topan con él, lo que hacen es llamarle morenazi.
Y luego dicen que Vox es racista.
Bueno, a Jean-Manuel Serrat, nazi en el Mediterráneo. Claro. Y a tanta gente a la que le han pasado de un lado a otro. José Frankenstein, simplemente porque no les gusta. Ahora,
por cierto, Vox, no sé si os habéis fijado.
Sí, me he fijado que está.
Es un partido bastante racista y xenófobo y demás, porque tiene. Rocío Monasterio es cubana. Tiene ascendencia cubana. Ortega Smith, el Smith debe de ser de la Alpujarra. Y además es argentino. Es argentino. Él tiene confesado que en su casa, fuera, tiene una bandera, en un mástil, la bandera española. Y en otro mástil, la bandera argentina. El amigo Garriga, de origen guineano.
Santiago Abascal Vasco.
Claro, que me está gustando también mucho en la portada de libertaddigital.com. Es que, claro, eso, el hecho de lo audiovisual te da más posibilidades. Ignacio Garriga, 2 puntos. Es ridículo que nos cataloguen de racistas. Y aparece la foto de Ignacio Garriga, negro. Café con leche, mulato, como él ha dicho. Mi madre decía café con leche y luego me dijeron que era mulato. Pero claro, y ahora le llaman, ¿cómo le has dicho que le llaman?
Morenazi.
Morenazi.
Yo, de toda esta gente que se ha dedicado sistemáticamente a lanzar improperios, descalificaciones...
Oye, vamos a retuitear también la noticia del periódico nosotros en nuestra cuenta, etcétera, que no nos promocionamos. Con... Estáis Paloma Cuevas, Paloma, que te brille un poco el trabajo, hombre.
¿Sabes? De toda esta gente que se ha dedicado a lanzar sistemáticamente improperios, descalificaciones, etcétera, contra los judíos, ¿exactamente con qué cara hablan ellos de racistas? Que a mí me llama mucho la atención, ¿eh? O sea, las cosas que ha dicho la extrema izquierda del pueblo judío.
Lo que ha dicho,
las cosas que ha dicho,
no,
y que sigue diciendo.
Que no pudo jugar la selección de waterpolo en una piscina porque decían que esa piscina no
le infectaba. Las cosas que han dicho y ahora pretenden colgarle a otros el marchamo de racistas. Y es que, de verdad, estamos todos locos.
Mirad.
Esta gente que son adoradores de las dictaduras cubanas, venezolanas, etcétera, que son pero totalmente adoradores y defensores hoy en día de un régimen comunista que se ha cargado a 100 millones de personas, hablan de que los demás son admiradores de dictadores. Pero ¿se quieren mirar un poquito al ombligo y darse cuenta de la vergüenza que dan?
Mirad, además sucede otra cosa. Y es cuando tú tienes que abandonar un país porque tu país funciona mal, te vas a ir normalmente con todo el dolor de tu corazón. Y tu país funciona mal por cuestiones culturales, cuestiones de desarrollo, etcétera, cultura en el sentido más amplio de la palabra, ¿vale? Que lastran el desarrollo de tu país, lo convierten en un estado fallido muchas veces, en fin, te tienes que ir. Hay países que se vacían, hay países que han perdido el 10% de la población en una oleada migratoria. Bien. Cuando llegas a otro país, lo primero que quieres, además, de hecho, eliges un país que institucionalmente y culturalmente sea muy distinto. O sea, que funcione. Te vas de algo que no funciona a un sitio en el que funciona. ¿Y qué haces? Intentar aportar para funcionar. No para convertir tu nuevo país en un experimento fracasado como es el que te ha hecho abandonar tu tierra, que a nadie le gusta. Eso los inmigrantes lo tienen más claro que el agua siempre. Por eso eligen ir a Estados Unidos, por ejemplo, y no a Venezuela o a Cuba. Por eso. Segundo, cuando alguien huye de un país, por ejemplo, lastrado por la violencia, por la criminalidad o por ideologías asesinas, lo último que quiere en este mundo es encontrarse en su tierra de acogida a compatriotas que sean exactamente igual. ¿Por qué? Porque además la gente tiende a no hacer distinciones particulares cuando están hablando de dramas sociales o de temas sociales. Entonces, ¿qué quiere un inmigrante del país A al llegar al país B? Que sus compatriotas en ese país B sean ejemplares, intachables, y que no haya guetos donde se recreen las condiciones que han lastrado la vida en ese país y que lo hagan ingobernables. Y que por una especie de racismo astroso les digan, no, como estos son una especie de monos, aquí que no se aplique la ley. Que se las apañen entre ellos. La ley para los civilizados. De llegar inmigrante y dicen, no, por favor, no me hagáis eso. La ley es mi defensa, la ley es mi ascensor. Por favor, no retiréis a las policías de mi barrio. Por favor, no permitáis que mi barrio se degenere, porque mi ascensor social es este y mis hijos solo pueden salir adelante si mi sociedad funciona bien. Por eso ellos son los primeros que intentan llevar a cabo reformas contra esas. Por ejemplo, hay un caso del que no se habla. Dieter, si tú eres un inmigrante de tercera generación marroquí en Marsella y de repente hay unos marroquíes de nuevo cuño que dicen que al que tome vino se le corta la cabeza y el que rece a Alá de una manera distinta a la que reza él le va a cortar la cabeza, ¿tú a quién votarías?
No, pero si no...
No, te lo explico muy fácilmente.
No.
Al que le declare la guerra a muerte a que a ti te tiene más
Y más allá de lo religioso. Y si ese de tercera generación te dice... Y por cierto, que te voy a romper el escaparate. Porque como aquí no se atreve a entrar la policía...
Eso es.
Tú coges y dices, anda. Le preguntaron en Marsella... Le preguntaron a muchos inmigrantes magrebíes por qué habían votado a Le Pen padre.
¿Claro?
A Le Pen padre. Y dijeron, es que ustedes no se atreven a entrar aquí.
Es que no sabían lo que es esto.
Dice, no, es que ustedes no se atreven a entrar aquí. Él se atrevió. Y luego otros se llevaron a la cabeza. ¿Por qué? Porque Le Pen padre era un chalao.
¿Mm?
Pero resulta que fue allí y le dijo, por cierto, que tú, si me votas, yo al que te rompe el cristal le voy a echar. Antes de irnos precisamente a Francia con el enigma de hoy, Aegon Nieves.
Sí, si quieres un gran seguro de salud para toda tu familia, no lo pienses más, confía en Aegon. Son expertos en cuidar de las personas, porque con el seguro de salud completo de Aegon vas a disfrutar de más de 50.000 especialistas en los mejores centros médicos. Si quieres este seguro a precio inmejorable, desde 39,95 euros al mes, solamente tienes que llamar a un número de teléfono para contratarlo. 900-177-177. 900-177-177.
Está muy navideña, Nuria Richard, ¿eh? Demasiado fácil lo está poniendo, que lo está acertando mucha gente. ¿Hoy de qué hablabas, Nuria?
El enigma de hoy es la nueva prenda de vestir que uniforma golpes, protestas, el último grito en la pasarela a las barricadas, el chaleco amarillo. Moda a la que tú, oyente, que vas en el coche, tampoco te ha resistido y seguramente lo lleves en el bolsillo trasero del asiento del conductor o del copiloto. Eso sí, nunca puesto para tunear el propio asiento, que la telilla, mira que sea, escurre mucho y podemos tener un disgusto. El asalariado de TV3 y actor Tony Alba, un señor que ha puesto su profesión al servicio de la ofensa, correa de transmisión del nacionalismo catalán, ha preguntado hoy a los tuiteros mientras planchaba, de mentira, un chaleco amarillo, de mentira digo porque esa tela no se puede planchar, que se pega. Bueno, pues les ha preguntado, yo no sé qué haréis vosotros, ¿os quedaréis sentados en el sofá? Habla Tony Alba del día 21 de diciembre, el día en que Pedro Sánchez va a Barcelona a celebrar el Consejo de Ministros. Alba, que sabe lo que hay que hacer para mantener su chollo en TV3, dice que irá vestido con chaleco amarillo a recibir a Sánchez. Aunque ya veremos, porque lo mismo el mal rato se lo deja a los integrantes del llamado Movimiento de Liberación Nacional Catalán. Y como le pasaba a Brian en la peli, pues son ellos los que pringan. Sí, los chalecos amarillos nacionalistas emulan a los de Francia, ¿sí? Arrasarán con todo lo que esté en ese momento instalado en las calles, si de verdad emulan. Pero a diferencia de Francia, aquí seguro que no habrá 400 detenidos, digo yo. A diferencia del chaleco amarillo francés antisistema, estos, los catalanes, están subvencionados y muy integrados en el sistema nacionalista catalán. Otra organización convocante a la movida sin mangas explica que su objetivo es no permitir que la reunión de los ministros se ejecute con total normalidad. Es decir, rodearlos ya normales, claro. Mira, el gobierno francés ya ha cedido, transigido, se ha plegado a lo que pedían los chalecos amarillos, que como ven, ya hasta los chalecos hablan. En cambio, Sánchez, bueno, pues eso.
María José de Alcalá de Henares, por mail, ha sido la primera en acertar. Paloma, para rematar el programa, Nuguel Ansulé,
aquí tenemos todos pelazo, Dieter, y es por Nuguel Ansulé, porque ayuda a frenar la caída, el cabello no está graso, da volumen y fortalece a aquellos que tengan el cabello fino, Nuguel Ansulé.
Muy bien. Carlos Cuesta, Mario Noya, Juan Pablo Polvorinos, menuda guerra dais, pero ha sido agradable pasar la tarde con
toda la que podemos.
Efectivamente. Mañana más, amigos, sigan escuchando el radio.